rompecabezas.
Segunda zona.
James Petras nació en Boston, Estados Unidos, en 1937. Es un sociólogo conocido por sus estudios sobre el imperialismo, la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos. Fue profesor de la Binghamton University de Nueva York, la Universidad de Pensilvania, y profesor adjunto de St. Mary's University de Halifax, en Canadá. Petras se describe a sí mismo como un revolucionario y un antiimperialista, activista y escritor. Trabajó con el Movimiento Sin Tierra de Brasil y el Movimiento Obrero Argentino. Entre 1973, trabajó, ¿verdad?, en el Tribunal Bertrand Russell sobre la represión en América Latina. Es autor de más de 62 libros publicados en 29 idiomas y más de 600 artículos en revistas profesionales y diarios. Y normalmente, semana a semana, también se lo puede escuchar en la emisora colega CX36 Radio Centenario con el amigo y colega también Efraín Churi Iribarne. ¿Qué tal, Petras? ¿Cómo le va?
Estamos muy bien, Daniel y Pablo.
Exacto, sí, estamos aquí con Pablo y le estamos escuchando. Bueno, un placer realmente tomar contacto con usted. Hemos venido siguiendo seguramente parte de su pensamiento a lo largo de tantos años y lo ubicamos realmente como un tipo que ve la realidad de América Latina con un conocimiento quizás superior a alguno de los grandes nombres, ¿verdad?, de la intelectualidad, sobre todo de la estadounidense, pero también la mundial, que a veces les queda muy de lejos y de lejos, como dice una canción por aquí, no se ve. Bueno, la verdad es que tenemos muchos temas para hablar con usted, pero lo primero es que nos diga cómo está viendo el desarrollo de Uruguay, sobre todo ahora que estamos en los primeros días del segundo, el tercer gobierno del Frente Amplio aquí en Uruguay y el segundo de Tabaré Vázquez.
Con alguna preocupación. Me alegre que el proceso electoral siga, no hay dictaduras, las cosas son normalizadas en un sentido, pero hay muchos problemas también y me preocupa mucho los pronunciamientos del ministro de Relaciones Externas sobre la apertura hacia la Unión Europea, la crítica que está haciendo hacia Mercosur, algunas preguntas que han planteado el vicepresidente Raúl Sendic sobre Venezuela. Hay cosas que indican que tal vez hay una derechización entre el gobierno actual y lo anterior de Mujica, que son preocupantes, porque empieza con aperturas hacia los países imperialistas. Va a tener consecuencias domésticas también más adelante.
Claro. Aprovecho a entrar en uno de los temas que nosotros hemos tratado, porque usted recién hablaba ahora de que había diferencias con Mujica, y sin embargo es Mujica y su canciller quienes nos han integrado ya al TISA. Usted seguramente conoce los alcances de este acuerdo que ya estamos integrando, y esto en realidad se hizo durante el gobierno de Mujica.
Sí, es cierto. El Frente Amplio han derechizado mucho de las ideas fundamental original de la formación política. Principalmente el MPP han derechizado. Udobro es un gran amigo de los militares y torturadores. Son cosas insólitas. Yo conozco a Udobro, fuimos a conferencias juntos, etcétera. Hemos tenido conversaciones y este giro que han tomado es algo insolente y no tiene nada que ver con su pasado como revolucionario consecuente.
A propósito del tema, una de las cosas que nosotros, algunos que somos críticos aquí en Uruguay de la gestión de Mujica, no así tanto de su persona, pero sí de la gestión y el dejar hacer, el dejar pasar, que es tan típico de algunos gobernantes a propósito de acuerdos, de hechos de corrupción, etcétera, etcétera. ¿Le ha dado usted la impresión igual de todas maneras de lejos de que se ha creado un mito en torno a la figura de Mujica, que se ha marketinizado demasiado eso?
Sí, yo creo que era muy funcional el hecho que no robara, porque entonces los capitalistas no tienen que pagar coimas. Reciben los favores gratuita y es mejor tener un presidente honesto y humilde que un fanfarrón con las manos en la masa. Pero políticamente tienes toda razón, en una apertura del capital, gran capital extranjera y doméstica, comprando enormes terrenos de explotación de todo tipo, yo creo que Mujica han cumplido su misión de facilitar el neoliberalismo y libre comercio, y perjudicando los pequeños productores y pequeños agricultores y los trabajadores del campo principalmente. Pero más allá de eso, tenía una gran oportunidad, tenía un mandato popular para hacer cambios estructurales, por lo menos bajar las desigualdades que existen entre la buena gente de Punta del Este y la gente que vive en el monte, entre los que viven en las colinas, que están todavía con bastante pobreza.
Sí, en el interior rural, seguramente se refiere usted, donde efectivamente, incluso para medir la línea de pobreza, uno se encuentra con una línea de pobreza que es casi la mitad de la que tenemos los ciudadanos aquí en Montevideo, que es bastante irreal, por cierto, porque son números estadísticos que después no alcanzan para vivir, ¿no? Pero de todas maneras algo de eso hay, ¿no? Efectivamente, el aureola, la imagen, esta marketinización de la figura de Mujica, seguramente habrá tenido sus intereses. Por otra parte, es extraño para algunos uruguayos de qué manera, de todas formas, se ha galvanizado a la opinión pública nacional Mujica, viniendo de donde proviene y habiendo formado parte de todos estos procesos, e incluso, ¿verdad?, de reuniones que en su momento llamaron mucho la atención, como con gente de la talla de como George Soros o del propio Rockefeller.
Sí, son gente poco potable en cualquier sentido, especuladores, gente que han utilizado su conocimiento del mercado, lo que llaman información confidencial, para ganar miles y miles y millones, y después forman un instituto o fundación filantrópico, pero que realmente es un instrumento político, porque si analizas la fundación de Soros, son muy selectivos en lo que critican, en los países y personajes que critican. Nunca se mete con los aliados del imperialismo, siempre buscan un africano, un líder nacionalista que han tenido algún pecado y otro, y condenan las violaciones, pero de una forma muy politizada y muy con criterio del imperio.
¿Y cómo ve el resto de la región, ¿no? Digo, tenemos, ¿cómo le sienta a usted, por ejemplo, escuchar seguramente de Estados Unidos que Cristina Fernández de Kirchner es un gobierno de izquierda, cuando se trata, ¿verdad?, de peronistas en el más amplio sentido del peronismo infinito? ¿Cómo le sienta a usted cuando se habla del Partido de los Trabajadores en Brasil? Estamos ante un escándalo de corrupción sin precedentes en la historia brasileña, que se inició durante el gobierno de Lula y que hoy todos saben corresponde, la verdad, a lo que está pasando, que no se sabe muy bien, pero que es un agujero negro impresionante de miles de millones de dólares en Petrobras. ¿Cómo le sienta a usted saber o conocer algunos trascendidos de prensa que hablan que la izquierda en Chile, que usted conoce muy bien ese país, están bancadas la campaña de la izquierda con dinero de un yerno de Pinochet? ¿Cómo le sienta a usted saber que Correa es considerado uno de los máximos progresistas de América, siendo que tiene, bueno, el dólar como moneda oficial en Ecuador, y que es un keynesiano de la primera época?
Bueno, debemos buscar alguna explicación en el pasado, si me permiten 2 minutos. El ideal para Washington era los años 90, era la época de oro. Tenían a Sanguinetti, tenían a Cardoso, tenían Menem, tenían Sánchez de Lozada, tenían gobiernos totalmente entreguistas que privatizaran más de 5.000 empresas públicas a precios de bazar. Entonces, y también conforman la política imperialista en cualquier guerra, el externo siempre podrían prestar apoyo o cualquier cosa que necesita Washington. Caen estos gobiernos, suben las grandes movilizaciones populares, el escándalo financiero en Uruguay, la quiebra de la política neoliberal en Argentina, la bancarrota de la economía, los grandes levantamientos populares en Bolivia, etcétera. Entonces surgen estos gobiernos de centro izquierda bajo presión de masas y realizaron algunos cambios sociales, en aumento de los gastos sociales, algún mejoramiento en salario mínimo, programa contra la pobreza, pero nunca cambiaron la estructura de clases. Nunca vuelven a devolver las empresas públicas, privadas públicas. Entonces surge actualmente una etapa de degeneración de centro-izquierda con grandes estafas, coimas, corrupción en Brasil, el PT. Yo recuerdo el congreso del PT cuando votaron a aceptar dinero de contratista, que era un debate todavía en los años 90, claro. Pero afirmaran esta posición, si sí, el argumento es que tomamos dinero, no es importante de dónde viene el dinero, es cómo lo usamos, pero obviamente hay una conexión entre el donante y el recipiente en términos de favores, y privilegios, acceso y todo lo demás. Entonces estamos en esta situación ahora. En un lado el imperialismo busca desplazar los partidos centro-izquierda en crisis y corrompidos. El otro lado hay las masas populares con desatisfacción, reclamos, críticas, etcétera. Y debemos separar dos cosas. Una cosa es apoyar la lucha de masas contra los gobiernos de centro-izquierda, como CONAI, los grupos indígenas en Ecuador, contra la expropiación de las tierras, y en Bolivia las reivindicaciones populares contra la mal gestión de gobierno de Evo Morales, las luchas reivindicativas en Argentina, en Uruguay. Pero debemos también separarnos de los derechistas aliados y los cipayos de Washington, y no hacer el juego del imperialismo, demonizar lo que son gobiernos existentes. Yo decía, hay que mantener una tercera posición, críticos a los gobiernos, incluso formando alternativas al centro-izquierda, pero no cayendo en trampas. Claro. De participar con la derecha en estas manifestaciones, claro, instrumentalizados por el imperialismo y sus asocios locales.
Claro, me hace recordar usted a otros momentos de la historia que parecen repetirse. Yo estaba repasando a propósito de los diarios de Orwell su posición política, ¿verdad? Donde él se sumaba al marxismo, pero a su vez también se separaba de Stalin. Y vivimos en tiempos realmente muy difíciles, donde China...
Pero también Orwell termina soplón para la policía secreta en Alemania. Soplón contra otros izquierdistas. Su anticomunismo pasó a ser algo simpatizante con el imperialismo. Él cayó en la trampa a partir de 47, después de la Segunda Guerra Mundial, e empezó a dar información, inteligencia a la policía secreta de Inglaterra y apoyar algunos instituciones financiadas por la CIA que se declaran por la libertad de los intelectuales. Entonces, Orwell es un mal ejemplo, en mi opinión, en términos de sus afiliaciones, más allá, claro, de la calidad literaria de sus últimas publicaciones.
Está claro. De todas maneras, a mí me parece que es un ejemplo bueno, porque repite un ejemplo bueno, lo quiero decir, de la complejidad de los tiempos que vivimos, porque Orwell estaba en contra del capitalismo, evidentemente, a lo largo de toda su historia, y de repente llega a esa situación. Y hoy vivimos en un mundo donde de pronto los bastiones más más impresionantes o más grandes del comunismo, como China, están abiertos al mercado, manejan políticas neoliberalistas, tienen segmentos de su propio territorio, como el recuperado Hong Kong, que parecen ser otro mundo, sin embargo es el mismo, y es la puerta de entrada a toda China del mismo régimen capitalista que se vive hoy en los Estados Unidos.
Sí, China es un país capitalista y tiene tasas de explotación muy grandes, tiene multimillonarios que ganan una fortuna pagando pocos impuestos, invirtiendo en el exterior. Pero debemos hacer una diferencia. Cuando China presta dinero, no trae la CIA, el ejército con ellos. Son menos condicionamientos que cuando los países europeos, Estados Unidos, prestan dinero. Tienes todo el equipaje que viene con eso, con la CIA. Y China no ponga estas condiciones y dicen que vas a recibir un préstamo siempre que privatizas tantas empresas y sirves una política de austeridad, etcétera. Son menos condicionamientos. Entonces, es bueno aprovechar la competencia cuando un nuevo imperio está en crecimiento, el viejo imperio está en caída. Hay conflictos y diferencias y hay que aprovechar eso. No vivimos en un mundo perfecto.
Claro, ahora, eso es lo que iba, Petras, porque precisamente hablamos de esto y señalamos esto de China, pero a la par nos enteramos de que China, a través de Hong Kong o de Taipei, ingresa también al acuerdo TISA, que lo que está buscando es privatizar los servicios de los distintos países, evidentemente para favorecer en Estados Unidos y sus socios, ¿no?, imperialistas.
Sí.
Y se dan, es como una situación esquizofrénica, ¿verdad? O sea, de distintas personalidades. Es muy difícil, por eso digo, la coyuntura actual para manejar estos temas, ¿no? Porque los países que uno espera, o los distintos gobiernos que uno espera tengan determinado comportamiento, parecen manejarse a dos bandas también, ¿no?
Sí. Sigue nomás, ¿Pablo o Daniel?
Ahora está hablando de Daniel, pero a Pablo lo tengo acá al lado, así que está, seguramente ahora va a tener
¿Estás
alguna...
¿Estás marginando Pablo?
No, para nada, para nada. No, lo está escuchando atentamente.
Estoy escuchando atentamente. Pablito, quiero escuchar el voz de Pablito.
¿Quiere escuchar mi voz? Estoy escuchando atentamente
sí,
lo que
bueno,
estaba diciendo.
Bueno, nomás, entre los dos igual.
Sí, Pablo en realidad se reserva después para las preguntas que él quiere
pertinente. Está tomando mate.
Estoy tomando mate.
Ahora en este momento exactamente no, pero acaba de tomar mate, sí es cierto, está acá el mate, sí es cierto, estamos tomando mate como siempre. Petras, le decía, y continúo, digamos, el relevamiento, ¿cómo ve la situación en Venezuela?
Es muy grave por la agresión norteamericana y las condiciones económicas con la petroeconomía, la caída del precio, la deuda acumulando en el exterior. Pero en todo caso la oposición es poco potable, son gente derechistas, feroces, represores, entre terroristas y oligarcas y más que nada cipayos de Washington. Entonces lo que el bueno es la necesidad de rectificar la política del gobierno y apoyar su posición de defensa de la soberanía contra la intervención norteamericana. Otra vez debemos tomar en cuenta que la oposición son personas no potables, son gente que no se puede pensar como alternativa, porque van a destruir lo social que han construido durante el periodo de Chávez, el periodo de boom, los programas de salud, de educación gratuita, los programas de casas sociales y lo demás, la subvención de la comida. Eso va a eliminar la alternativa derechista y también someter el país a las como plataforma para que los Estados Unidos puedan lanzarse sobre los demás países. Entonces, hay que pensar que la situación económica en Venezuela es en parte por el sabotaje norteamericano y los grandes empresarios capitalistas que han provocado el desabastecimiento, pero también debemos criticar la corrupción. Mire, hay 4 mil millones de dólares de venezolanos en el exterior. Una porción de esos son los oligarcas derechistas, pero otros son altos funcionarios de gobierno y también robaron y tenían la mano en la masa. Yo creo hay que hacer una purga de moralizante entre los gobernantes. Yo fui varias veces anotando este tipo de política corrupta y clientelista. Y también debemos anotar la ineficiencia. Cuando tratas con los venezolanos hay que dar una hora extra para que cumplan la fecha de una tarea.
¿Usted se refiere,
más allá de eso, creo que deben buscar apoyarse en las clases populares, los trabajadores, los independientes, los sectores movilizados en los barrios, porque son recipientes de beneficios, pero no son, por muchos casos, no son protagonistas. Entonces hay tipo de bienestar social paternalista que deben rectificar, pero más que nada el principal aviso que han dado Chávez antes y otras veces hace 10 años es diversificar la economía. ¿Cómo se puede construir el socialismo con la renta de petróleo? 95% de las exportaciones de Venezuela son petróleo.
Claro.
Es una cosa insólita. ¿Y por qué no industrializaran industrias fertilizantes, química, petroquímica, plástica, todo?
Ahora,
uno puede sentarse y decir que hay mucho terreno que no está cultivado porque una vez que expropiaron la tierra no tenían programas de extensión, de ayuda técnica para que pueda generalizar una autosuficiencia, por lo menos en alimentos básicos.
Sí. Ahora, ¿eso, Petras, no le pasó al revés, por ejemplo, a Cuba mientras estaba asistido por la guita fácil de Rusia y no se generó demasiado tampoco? ¿No se activó demasiado
la interna de Cuba? Sí, otro fallo. No se puede construir socialismo con monocultura, con azúcar o petróleo o cualquiera de las cosas. Hace años que hemos tenido este debate en Cuba y ahora han realizado alguna modificación con la biotecnología, salud, diversificando los servicios avanzados, etcétera.
Sí,
por muchos años pensaban en el azúcar, no sé, por la facilidad de la burocracia a recibir ingresos forma. Deben hace tiempo fomentar la pequeña industria, comercio.
Totalmente de acuerdo.
Yo recuerdo un debate en el año 69, cuando estuve en Cuba haciendo un estudio y colaborando con el gobierno, y cerraron todas las pequeñas tiendas allá porque decían que son corruptos y que utilizaran métodos no higiénicos, y era cierto. Pero ¿qué puede reemplazarlos? Si no puede reemplazarlos, mejor regularlos. Porque después de cerrarlos, nadie sustituye. El Estado no tenía capacidad de montar pequeños restaurantes, pequeñas tiendas. Un obrero tenía que formar una cola en una pizzería por una hora a tomar una cerveza, que era algo estúpido. Y cuando yo trato de explicar y decir eso, un boludo me decía que era contrarrevolucionario. Y yo decía, yo paso tiempo castigado en Estados Unidos defendiendo Cuba y ahora me llamas eso, sos un hijo de puta.
Es clarísimo. La verdad que esa situación, yo trabajando para la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, me llamó poderosamente la atención porque llegaban algunos cubanos. Además era raro porque tenían ONGs, ¿no? En Cuba tenían organizaciones no gubernamentales, cuando todos sabemos que el control gubernamental es absoluto. Y decían mucho eso, ¿no? Están como desesperados de hacer algo y me daban todo un panorama de que no tenían maquinarias, por ejemplo. Y a mí me parecía increíble, porque habiendo tenido asistencia económica durante tantos años en Rusia, que no se hubiera planificado, por ejemplo, tener maquinarias, a propósito de la agroindustria y todo lo demás, me parecía realmente como un contrasentido. Pero eso reafirmando sus palabras. Y con respecto a Cuba, ¿cómo ve este acercamiento insólito de Estados Unidos, en principio, que restablece
su... Es táctica, buscan a penetrar Cuba a partir de ONGs que son brazos del imperialismo. Yo he estudiado ONGs por 25 años, escribí mi primer artículo analizando la formación, el financiamiento y los vínculos con los gobiernos y la transferencia de dinero. Es una forma contrainsurgente. Yo creo que en Cuba actualmente están haciendo alguna rectificación positiva, abriendo posibilidades de pequeños y medianos empresarios complementar la actividad pública. Lo que me preocupa un poco es la autonomía de los directores de empresas ahora, sin contrapeso entre sindicales. Los sindicatos siguen siendo apatronados por el Estado y deben tener el derecho de huelga, de organizar la clase para combate, porque si vas a tener ganancias privadas, también debes tener protagonismo del sindicato sobre la repartición de las ganancias.
Ahora, vio qué panorama difícil, ¿no?, que tiene el mundo. Que acá decía Discépolo en Argentina, ¿no? Está todo realmente entreverado, ¿no? Es como decía el tango de Discépolo, que no sé si lo conoce.
Sí, hay conflictos, pero hay que reconocer. Estados Unidos lanza conflictos, pero no los gana. Es que destruye más que conquista. Libia, Irak, Afganistán, son guerras prolongadas y perdidas para Washington. Han perdido cientos y cientos de mil millones y no consigue ninguna victoria, mucho menos ganancias. Han perdido dinero en estas guerras, no han conquistado de forma colonial a grandes riquezas, incluso en Libia. Intervienen y destruyen un acuerdo petrolero entre las grandes empresas norteamericanas con el gobierno de Gaddafi. Ahora tienen caos. Tienen islámicos, tienen bandas mercenarios.
¿Y ustedes no creen que buscan eso?
Es cierto que la izquierda han perdido terreno, pero el otro lado, el imperio también han perdido. Pero, no es una lucha de cero sumo que gana Estados Unidos y pierde la resistencia nacionalista. Es que ambos lados están perdiendo.
Petras, Pablo le habla ahora. ¿Pero usted no cree que el colonialismo también mutó, ha cambiado? Porque usted, yo por lo que estoy escuchando, usted dice como que las formas de colonización o el colonialismo ha perdido terreno. Yo creo que lo que ha hecho es ha cambiado las metodología de penetración en determinados países, que sobre todo
son... hay lo que llamamos neocolonialismo hace mucho tiempo, que reemplazan el color del piel del gobernante, pero siguen los intereses económicos iguales, la gran presencia de los multinacionales, que en vez de hablar de imperialismo, hablan de globalización, que es una forma similar
al
poder de las grandes empresas. Yo creo que debemos tomar en cuenta dos cosas, que el imperialismo no funciona en un pesado blanco, funciona en un campo de lucha de clases, de resistencia nacionalista y popular, funcionan con varios competidores entre países nuevos y otros capitalistas que buscan repartir el mercado. Entonces, es un mundo todavía donde el imperialismo está presente y las nuevas fuerzas no han sido capaces de reemplazarlos en todo sentido.
Bien, Petras, yo sé que siempre es muy difícil hacer anticipación de los hechos, pero usted como sociólogo, como estudioso, bien puede acercarnos un poco un panorama. ¿Cómo ve estos próximos 5 años en la realidad de América Latina, sobre todo, del mundo, pero de América Latina?
Bueno, yo veo que hay ciclos aquí, que hay el aumento de izquierda entre el año 2000 y 2012, algo así, aumento de política social, mejoramiento de los ingresos populares como en Uruguay, a pesar del gobierno capitalista, pro-imperial incluso, los salarios han mejorado, el bienestar social en algún sentido han mejorado.
Sí, yo, Petras, discúlpeme.
Pero la estructura de poder queda, entonces es muy factible que vuelva la derecha. No sé si Macri va a ganar las elecciones en Argentina, pero un gobierno más a la derecha es muy probable. También la derecha ha avanzado en las elecciones fin de semana en Bolivia. En Venezuela es una cosa muy precaria. Yo creo que podríamos ver en el próximo tiempo algún avance otra vez de la derecha, un avance de las fuerzas pro-norteamericanas, pero sin una gran capturación norteamericana. No creo que vamos a volver a los 90 con claro. Menem, Sanguinetti, etcétera, pero tampoco vamos a ver avances sociales. Y podríamos ver algunas sorpresas. Uno nunca sabe cómo las cosas terminan. Parece que el gobierno centro-izquierdo está debilitado, la derecha en alza. La derecha toma el poder y provoca rupturas, como lo hicieron en la fin de los 90. Otro gran crisis financiero, como Uruguay tenía que crear las condiciones para que la izquierda vuelve al poder. Entonces es un periodo de crisis económica, una derechización relativa, pero con las organizaciones de masas intactas, es hay que notar. No han sufrido una derrota histórica en 20 años. Es que de ruptura estilo que pasamos con Bordaberry, con Álvarez, el general Álvarez, no. Los sindicatos, los movimientos populares, movimientos de barrios, ahora son intactos, están en pie de lucha reivindicativa, no con ruptura. Pero quiero anotar eso, que no hemos sufrido una gran derrota. Sí es cierto que los movimientos han acomodado los regímenes centro-izquierda. Sí, entonces, sí. Si la derecha empieza a romper el consenso actual de pequeñas reformas y acomodación a los ricos, si hay un gobierno que busca una ruptura, volver a imponer la dominación completa del capitalismo, quitar los pequeños avances sociales, pueden radicalizar el proceso.
Ok. Bueno, tenemos un mensaje, un correo de voz de un oyente que queremos escuchar junto a ustedes. Vamos a ponerlo.
Es importante remarcar, según lo que dijo Petras, que el gobierno del doctor Sanguinetti, el señor Julio María Sanguinetti y su sector político no acompañaron las privatizaciones en el Uruguay, propuestas por el gobierno del doctor Lacalle. Él no nombra a Lacalle, nombra a Sanguinetti erróneamente. La precisión es importante cuando se habla porque hace a la credibilidad de la persona que está hablando. Entonces, él mencionó a Fernando Enrique Cardoso y ha mencionado a muchas personas. Y quedamos con la duda en cuántas le puede haber errado como esta con Sanguinetti y en cuántas no, más allá de mi distanciamiento con el pensamiento de Sanguinetti. Muchas gracias.
¿Lo escuchó Petras?
Sí, podríamos incluir Lacalle en el mismo formato de galería de derechista.
Ajá, lo incluye de
todas maneras. No hay problema, es que decir, no tenía ningún punto en relación con los grandes temas que hemos tratado.
Claro, creo que en realidad el oyente lo que quiere es sacar a Sanguinetti de esa lista, más que incluir a Lacalle, quiere sacar
sí,
a Sanguinetti
pero,
de esa lista.
No, yo no creo que eso se puede hacer. Está implicado en la política neoliberal, no hay cuestión sobre eso.
Muy bien.
Tal vez podríamos decir que los partidarios blancos están dando cobertura a los colorados.
Ajá, muy bien. Bueno,
no hay mucha diferencia ahora, los más colorados, más derechistas y los blancos un poco menos.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, le agradecemos muchísimo. Ha sido para mí un placer tomar este contacto telefónico. Muchísimas gracias por haber tenido estos minutos para dialogar con nosotros.
Bueno, seguimos rompiendo cabezas, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Y entre tantos voy a invitar a Pablo, que tenía poco presencia, a tomar un mate.
Bueno. Claro.
No, ya ahora me voy a encargar de dar lectura después a varios mensajes, porque ha generado bastante revuelo con lo que acaba de decir.
Nosotros le agradecemos.
Bueno, gracias por la invitación. Seguimos adelante. La lucha continúa. Y por la Semana Santa, no olvides Dios. No debemos decir que vayas con Dios, pero no olvides Marx.
Muy bien, gracias,
bueno, gracias Petras.
Chao.
Chao, hasta luego. Que pase bien.